para poder enfrentar el crimen organizado con las policías, porque esto supera el control fronterizo que pueda realizar solamente carabineros. Y el refuerzo que nos ha dado el ejército, al menos en la macro zona norte, ha sido fundamental. Así que muchas gracias a nuestro ejército de Chile. Y ese despliegue ha sido muy fuerte desde el 11 de marzo. Y han aumentado desde el 11 de marzo también las expulsiones. Sé que todavía necesitamos más, porque algunos dicen, lleva solo dos aviones, pero estamos partiendo y esto va a ir paso a paso. Pero también estamos promoviendo y vamos a seguir promoviendo las salidas voluntarias y vamos a ir cerrando el ingreso de nuevas personas irregulares a nuestro país, cerrando estos pasos no habilitados. Y eso ya se ha ido mostrando en cifras, pero las vamos a ir mostrando mes a mes para que se pueda ir controlando si estas son políticas verdaderas las que estamos realizando en la zona norte y a lo largo de todo Chile. Porque como lo dijimos en campaña y lo vuelvo a reiterar hoy día ante ustedes, los que entraron por la ventana de manera ilegal, de manera irregular y clandestina, más tarde, más pronto que tarde, van a estar fuera de nuestro país. Tienen que salir de nuestro país aquellas personas que entraron de manera irregular. Pero y eso se puede incentivar, se puede incentivar. Y en los próximos días vamos a presentar una reforma, un proyecto de ley y también medidas, vamos a tomar medidas administrativas. Como les dije al inicio, en algún sentido proyectos de ley y otras medidas administrativas para generar un plan de retorno. Y este plan de retorno busca incentivar la salida voluntaria de inmigrantes ilegales de Chile. Si salen de manera voluntaria de Chile, van a poder postular de nuevo al ingreso a nuestra nación. Pero tiene que ser por la puerta, no por la ventana. Nosotros siempre hemos sido acogedores con aquel forastero que viene del exterior. Y lo podemos decir varios de aquí, que somos hijos de inmigrantes. Pero esto tiene que ser de manera ordenada. Esto tiene que ser de una manera programada y eso se puede lograr y por eso vamos a ir modernizando todo lo que tenemos en el servicio de migraciones. Porque entendemos también de que detrás de la migración hay una dimensión humana, hay un drama de las personas. Pero ese drama muchas veces se ve aumentado porque hay familias que han sido engañadas y son víctimas de mafias que hacen que estas personas crean que van a llegar a un país de oportunidades y cuando están allí las dejan abandonadas. Las dejan abandonadas a su propia suerte y pasan a ser parte de personas explotadas por el crimen organizado. Y esto también lo vemos en niños que son utilizados como pasaporte para ingresar a nuestra nación, porque el crimen organizado transnacional no hace distinciones entre adultos o menores y las fronteras ordenadas protegen a los chilenos, pero también protegen y resguardan a quienes han sido víctimas de estas mafias. Ordenar, como les digo, también lleva un compromiso humanitario. Y aquí voy a otra dimensión de esta emergencia que les mencioné. Una emergencia era la emergencia en seguridad. La otra crisis que vivimos hoy día es una crisis económica fiscal que cada vez se acentúa de acuerdo a los datos que vamos conociendo. Cuando asumimos, aventuramos una situación que era difícil. Dos meses después hemos constatado que el estado de la nación en su estado económico es más complejo de lo que podríamos haber imaginado o haber previsto. En los últimos indicadores que hemos conocido de crecimiento y desempleo, solo podemos sorprendernos para mal. Hoy día el índice de desempleo es un dolor enorme. El crecimiento se estancó. Y esto representa, como dije al inicio, un punto de partida. Uno no dice que está en emergencia para quedarse en la emergencia. Uno de esa emergencia tiene que reaccionar con urgencia y tiene que impulsar la reactivación del país. Y la situación fiscal que les mencionaba tampoco es mejor, porque el primer informe de finanzas públicas de nuestra administración ha evidenciado con claridad lo que está ocurriendo. El año 2025 cerró con un déficit estructural de un 3,7% del Producto Interno Bruto. Esto podría ser una cifra más, pero es más del doble del déficit, ese 1.6% que se había comprometido cuando se debatió la ley de presupuesto. Y esto no es un tecnicismo económico, no son cifras que pasen de largo. Es la diferencia en un país en que vive con las posibilidades que tiene y uno que gasta sistemáticamente más de lo que tiene. ¿Cuánto aguanta una familia gastando más de lo que tiene? ¿Cuánto resiste un país gastando más de lo que tiene? Y el problema no solamente es gastar de más de lo que uno tiene, el problema también es que uno calcula mal los ingresos. Y hay ingresos que nunca llegaron. Los ingresos del Estado el año 2025 terminaron casi 2 puntos del PIB por debajo de lo presupuestado. Esos son muchos recursos. El producto de el producto de una recaudación que se proyectó con mucho optimismo en algún momento. Y todos decían, no, si vamos a recaudar más. Se tuvo que ajustar a la realidad. A eso se sumaron gastos o presiones de gastos que no estaban debidamente reconocidas, inconsistencias en las proyecciones de la deuda pública. Y esto que estamos haciendo ahora de la fiscalización nos va sorprendiendo día a día. Esto es lo que tenemos que enfrentar con responsabilidad. Esta llamada emergencia económica es una realidad y no para alarmar, como dije, sino para actuar. Porque cada peso que el Estado destina a gastar en el interés de una deuda mal administrada es un peso menos que tenemos para seguridad, para salud, para educación, para pensiones, para viviendas, para las familias que más lo necesitan. Todo lo que estamos planteando en seguridad y todo lo que vamos a plantear en temas sociales requiere una buena administración de todos los recursos de Chile. La irresponsabilidad fiscal no es una abstracción de los economistas, es una realidad que sufren, una realidad que pagan tarde o temprano todos los chilenos. Todos aquellos chilenos a los que el Estado dice proteger son los afectados por una mala administración de los recursos públicos. Y heredamos un país con las cuentas desordenadas. Nuestra obligación no es quejarnos y tenemos que ver en esto una oportunidad para ordenar, pero eso también nos compromete a todos. Yo entiendo las demandas sociales que realizan los alcaldes, concejales, cores, gobernadores, diputados y senadores, pero nosotros tenemos que ser todos responsables. Todos vamos a tener los mismos datos y sobre esos datos económicos tenemos que trabajar. Podemos pedir muchas cosas, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a la realidad que vivimos. Y por eso nuestro gobierno tomó decisiones desde el primer día. Ya hemos implementado medidas de contención, de eficiencia del gasto, y eso nos ha permitido ahorrar de alguna manera 1.3 billones de pesos. Eso no es un recorte que vaya a ir en desmedro de las personas más necesitadas. Es ordenar la casa, es ordenar la cuenta pública. ¿Para qué? Para que la situación no empeore más. Porque solo podría empeorar si seguimos igual. Y nosotros estamos cumpliendo con nuestros compromisos de campaña de hacer un ajuste fiscal profundo sin tocar los beneficios sociales. Y vuelvo a insistir en esto, no vamos a tocar los beneficios sociales. Para que nadie se pierda. Pero tenemos que ajustar lo que podamos ajustar y tenemos que priorizar las inversiones en seguridad, que es lo que hemos señalado. Tenemos que priorizar las inversiones en educación y en salud. Siempre con el sentido de responsabilidad, pensando en las futuras generaciones. Esas acciones que estamos tomando hoy día, como señalé, tienen que ser medibles. Y eso nos va a permitir recuperar el rumbo del equilibrio necesario en las finanzas públicas. Sin orden no hay avance, sin orden no hay más trabajo. Y habrá presiones, ¿sí? Habrá ruido, ¿qué quieren que les diga? He escuchado muchas discusiones. Habrá días duros, sí, pero son necesarios. Y nosotros en eso no nos vamos a desviar del camino. El dilema entre la popularidad y la responsabilidad, nosotros ya lo resolvimos. Ese dilema nosotros resolvimos hacia la responsabilidad. Y eso lo hacemos. Optamos por la responsabilidad porque La popularidad pasa, pero las consecuencias de un mal gobierno las pagan durante años niños y familias chilenas, y las pagan los más vulnerables. Tenemos que ordenar las finanzas públicas, tenemos que ordenar el gasto público, si no los recursos no van a alcanzar. Y nuestros hijos, nuestros nietos se van a encontrar con un país en muy mal estado y no vamos a tener cómo salir de ahí. Hoy día tenemos todas las oportunidades para salir, pero esto no va a ser rápido. Va a tener dificultades, sí, va a haber dolor. Aquí no se pueden prometer milagros. Estamos haciendo todo lo que podemos. Estamos haciendo todo para ordenar las cuentas públicas. Estamos ordenando paso a paso todo lo que hemos visto y vamos a devolver la credibilidad en las cifras fiscales en Chile. Vamos a poner el crecimiento económico en el centro, porque un país que vuelve a crecer es un país que tendrá los recursos necesarios para cuidar a sus ciudadanos y generar así algo tan anhelado hoy día, que es el pleno empleo. La mejor política pública, ya lo dijo anteriormente un presidente, es el empleo público, el pleno empleo. La mejor política pública es el pleno empleo. Y en eso tenemos que hacer hincapié. Hasta hace pocos años atrás, hasta hace pocas décadas atrás, Chile crecía por sobre el 5% como nación. ¿Y con eso qué había? Más empleo. Nosotros llegamos a cifras de desempleo increíbles, pero hoy día estamos estancados. Y ese estancamiento no hace el mismo ruido que hace una catástrofe. No saca titulares en los diarios cuando parte. No es lo mismo un terremoto que este cataclismo de desempleo al cual estamos hoy día sometidos. Son más de 940.000 chilenos y chilenas que hoy día buscan trabajo y no lo encuentran. Es una de cada cuatro personas que trabaja en la informalidad sin un contrato, sin una red que lo sostenga. Es una mujer joven que puede postular a 20 trabajos y no recibe ni una sola respuesta de esos currículum que presentó. Son 40 meses de desempleo sobre el 8%. Eso no tiene una solución rápida, pero es la herencia que más duele. Por lejos es lo que más afecta hoy día a las familias. Y esto no solo se mide en una planilla, porque pueden haber números, pero esto hay que medirlo en la angustia de las personas, en esas sobremesas en las familias, donde no se conversa, hay silencio, y en muchas noches sin dormir, de padres angustiados por no saber qué decirle a sus hijos. Y el crecimiento, a diferencia de lo que han planteado algunos, sí importa. Importa y mucho. Porque las familias, cuando hay crecimiento, tienen oportunidades de salir adelante porque encuentran empleo. Si ustedes miran la baja en la tasa de inversión en Chile y la alza el tema del desempleo, queda muy claro qué es lo que está pasando. Hay más desempleo cuando no hay inversión. E importa que el Estado recaude más. Sí, hay dos fórmulas. Una, subir los impuestos, otra, bajar los impuestos y tener más inversión. Nosotros está claro por la cual vamos. Eso va a generar debate, sí, pero no hay mejor política pública que crecer. Eso permite recaudar más y aumentar los beneficios sociales en el tiempo de manera permanente y sólida. Aquí también nos importan las pymes. Todos hemos tenido encuentros con las pymes. No estamos pensando solamente en los grandes inversionistas, estamos pensando en los emprendedores, aquellos que están esperando un progreso del país para desarrollarse. Las pymes también requieren el progreso del país, porque ¿a quién le venden las pymes? Le venden a los grandes también. Y el crecimiento también importa cuando vemos la historia de Chile, porque la superación de la pobreza se explica en un 70% en Chile por el crecimiento. Y eso es un dato real, verificable, y que es enseñado en las distintas academias a nivel mundial. El expresidente Jorge Alessandri lo dijo con claridad. Y el tiempo no ha modificado sus dichos. Sin una economía próspera, resultará vana la más avanzada legislación social. Y de eso nos podemos percatar. Hemos avanzado en muchas legislaciones sociales, pero si no hay crecimiento, si no hay riqueza, solo administramos pobreza. Y eso es algo que tiene que cambiar. Esa, como les digo, es la ley más simple, pero muchas veces la más olvidada. Y hay un dato que golpea especialmente el desempleo. Es el dato de las mujeres. Es impresionante ver que a nivel de mujeres el desempleo llega al 10,5% y el de las mujeres jóvenes está por sobre el 25% de las mujeres que buscan trabajo y no lo importan. Eso tiene que cambiar. Ningún país puede resistir esta situación y nosotros tenemos que avanzar en cómo generamos más empleo. Y como lo señalé, el expresidente Piñera lo dijo y lo resumió en una frase que vale la pena. Le damos un aplauso también al presidente Piñera, en paz descanse. Él lo dijo, no hay mejor política social que el pleno empleo. Y tenía toda la razón. Un empleo no es solamente un sueldo, un empleo es dignidad para la persona. Es la posibilidad de mirar a sus hijos a los ojos y decirles que en esta casa, en esa casa, no tendrán necesidades, tendrán lo necesario para salir adelante. Es la base sobre la cual una familia construye su futuro. Devolverle el empleo a Chile no es una meta económica, es una obligación profundamente humana. El empleo se crea cuando hay un país que vuelve a crecer, cuando vuelve a haber confianza, cuando emprender deja de ser un castigo, cuando vuelve a ser una oportunidad. Y el proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social que hemos presentado a este honorable Congreso ataca precisamente las causas de esta emergencia económica, laboral y fiscal. Es una respuesta concreta a una urgencia real, una urgencia que nos plantean día a día los miles de ciudadanos a lo largo de Chile, las miles de pymes que están esperando poder volver a desplegarse como lo pudieron hacer durante años. Es una urgencia que estoy seguro que también a ustedes les plantean miles de chilenos cuando ustedes, parlamentarios y alcaldes también, recorren sus barrios, sus distritos, sus regiones. Aprobar el proyecto de reconstrucción es indispensable para volver a crecer. Siempre pensando en generar más empleos, que es lo que más necesitan los chilenos. Yo les aseguro que cuando ustedes salen a la calle, lo que la gente les pide es seguridad y trabajo. Y no hay trabajo sin inversión, no hay trabajo sin crecimiento. Y el crecimiento no es un fin en sí mismo, es un medio para que haya más trabajo, más emprendimiento, mejor salud y mejor educación. Hace 12 años se planteó un cambio. Y se dijo que primero había que recaudar para después crecer. La evidencia al día de hoy, en los datos concretos, lo que nos toca vivir hoy día en niveles de desempleo, en nivel de crecimiento, nos dice que esa secuencia no funcionó. Recaudar y después gastar. Y lo dije al inicio, las cifras fiscales no mienten, los números oficiales no mienten. Y aquí no compite la derecha con la izquierda. Y puedo mirar a parlamentarios de derecha y puedo mirar a diputados de izquierda. Aquí no compite la izquierda con la derecha, compite Chile contra el estancamiento. Y ese partido lo tenemos que ganar, pero lo tenemos que ganar rápido. Cada día que pasa sin mayor crecimiento, sin mayor inversión, es un día más sin trabajo para un chileno. Eso es lo que hoy día está pasando. Y aquí se quedó trancado el teleprompter. Aquí es importante destacar que Chile tiene que volver a crecer al 4%. Llevamos muchos años creciendo al 2% y la economía tiene que activarse. ¿Cómo activamos la economía? ¿Cómo aumentamos el empleo? Si el empleo hoy día está en cifras que no habíamos visto nunca, y al menos nuestra meta es terminar el periodo cerca del 6% de desempleo. Hoy día estamos sobre el 8% de desempleo. Para eso tenemos que generar 300.000 empleos nuevos, mínimo. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí está la obligación de los parlamentarios, de los senadores, que en estos días van a tener un arduo trabajo. Así que los invito a reflexionar y ponerle urgencia a esta decisión, más allá de cómo voten, pero tenemos que enfrentar este tema de frente, con rapidez y sentido de urgencia. Hoy día también queremos fortalecer el agro chileno, y ahí un saludo al ministro, porque hay situaciones complejas. Me lo plantearon varios parlamentarios de la crisis hídrica que vivimos en el norte. Sin agua no hay desarrollo agrícola. Sin agua no tenemos posibilidad de crecer. Y tenemos que fortalecer el trabajo agrícola. Y uno de los pilares estratégicos para el desarrollo de la agricultura nacional es impulsando una inversión histórica en riego y en seguridad hídrica, apoyando la agricultura familiar campesina y ampliando el acceso a los productos que podemos obtener del mercado internacional, que nosotros podemos promover también innovando y enviando a otros países. Pero en eso hoy día hay una fuerza de tarea también, como dijo el ministro de Agricultura, trabajando para enfrentar esta crisis hídrica que atraviesa hoy día nuestra nación. Al mismo tiempo, queremos avanzar en el fortalecimiento de la gestión forestal, en la prevención de incendios y en la protección de nuestros recursos naturales, con el objeto de asegurar un agro más competitivo, moderno y preparado para los desafíos del futuro. Queremos y quiero detenerme aquí ahora para hablar de un tema que fue y es complejo, como fue el alza en el precio de los combustibles. Sé que golpeó fuerte, sí, golpeó fuerte, y no lo minimizo, y no lo voy a minimizar. Y reconozco que no siempre hemos logrado explicar a tiempo ni con la cercanía que se requería las decisiones que tuvimos que tomar. Por eso, en esta oportunidad, quiero agradecerle a la ciudadanía por la responsabilidad que han tenido a la hora de enfrentar las decisiones difíciles que por el bien de Chile hemos tenido que adoptar. En otros países quizás esto habría generado un estallido, y por eso agradezco tanto la responsabilidad con la cual nuestros compatriotas, más allá de las diferencias políticas que podemos tener, asumieron esta situación grave. Y hoy, a la luz de cómo se han ido desarrollando los hechos en la guerra de Medio Oriente y las nuevas revelaciones de nuestra situación fiscal, se ratifica que lo que hicimos fue lo correcto. Y hoy día estamos mejor preparados para afrontar las incertidumbres del futuro. Si no hubiésemos hecho esto, hoy día no podríamos pensar en aliviar de alguna manera la dura vida que enfrentan muchos de nuestros compatriotas. Y para aliviar eso, cuando adoptamos esa medida dura, también adoptamos el plan Chile sale adelante, que contempló el congelamiento de las tarifas de transporte público, que es el medio de transporte masivo que existe en las distintas ciudades. También se redujo y se congeló el precio de la parafina como una manera de paliar donde corresponde el crudo invierno. Ahora, hace pocos días, hemos comunicado el tema del cupón de gas, para un balón de gas, que llega al 80% más vulnerable de las personas. El apoyo económico que se le dio también a más de 90.000 taxistas, colectiveros y transportistas escolares, para que esto no golpeara tan fuerte la economía de esos rubros. También comenzó el apoyo a 100.000 pescadores artesanales que están debidamente inscritos en los registros pesqueros para que también puedan tener un alivio en su trabajo. Y seguiremos apoyando a los chilenos para enfrentar desafíos, porque sabemos que cuando los precios suben, son siempre las familias con menos recursos las que más lo sufren. Este golpe es aún más duro cuando hay hijos que criar, porque los gastos no pueden esperar. Por eso vamos a entregar un apoyo económico a las familias del 80% más vulnerable del registro de los hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años. Serán 30.000 pesos por niño para ayudar a los gastos del hogar y que llegue en el momento que más se necesitamos, porque muchos padres son sostenedores, muchas mamás saben que los primeros años de vida son donde más se exige, en tiempo y en cuidado, y también en recursos. Y pese a todos los contratiempos, podemos decir que la inversión que les hablaba se está reactivando, y eso nos permitirá ir, en la medida que mejoren las cuentas fiscales, en la medida que mejore la inversión, ir en otros proyectos que ayuden a las familias más vulnerables. Pero de nuevo, siempre con responsabilidad. Uno no puede gastar más de lo que tiene, porque los costos son más altos de los que uno se puede llegar a imaginar. Y Chile, debo decir que tenía proyectos de inversión pendientes de evaluación. Y pendientes de evaluación millones de dólares que eran capaces de generar muchos empleos. Pero ahí estaban, detenidos. Estaban atrapados en una maraña de permisos y de trámites que paralizaban cualquier iniciativa. Cada proyecto detenido no es solamente un papel, es una obra que no se construye y son miles de trabajos que no se crean, son oportunidades que no llegan a las familias. Por eso, desde el primer día nos enfocamos a destrabar la inversión. El Estado no puede ser el principal obstáculo para que Chile vuelva a crecer. Hoy tenemos 389 proyectos en calificación ambiental que representan cerca de 89 mil millones de dólares esperando esa luz verde para poder iniciar sus obras. Y solo desde el 11 de marzo han ingresado más de 22 mil millones de dólares a Chile, a la inversión en Chile. Nuestra tarea es que esa inversión deje de esperar. En mayo de este año alcanzamos un mes récord, alcanzamos el mayor monto de inversión aprobada en los últimos 11 años en Chile. 13.900 millones de dólares. Es una cifra increíble. Y nos hicimos cargo de los recursos de reclamación, que son uno de los principales nudos que mantenían los proyectos paralizados. En pocos meses resolvimos el 60% de la inversión que estaba trabada por esa vía y redujimos en un 43% los tiempos de resolución. Esto no ocurrió al azar. Pusimos en marcha una plataforma de seguimiento con actualización diaria de informes semanales que llegaban a los distintos ministros y un comité de subsecretarios que sesionan cada 2 semanas para empujar uno tras otro estos proyectos que estaban detenidos. Agilizar la inversión no es solo apurar trámites, es cambiar radicalmente cómo funciona el Estado. Por eso quiero valorar especialmente el trabajo del Comité de Ministros, que está compuesto por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Energía. Muchas gracias por ese trabajo, ya que en 6 reuniones lograron destrabar cerca de 7 mil millones de dólares que hoy día pueden avanzar para ir generando, como digo, más empleo. Además, estamos racionalizando los permisos sectoriales, esos que muchas veces son la verdadera causa de que un proyecto con todos sus papeles en regla no logre partir. Conformamos también mesas de trabajo con los servicios más críticos y estamos implementando más de 90 técnicas habilitantes para que reemplacen esos trámites lentos, esos trámites que obstruían el crecimiento por mecanismos más ágiles, sin renunciar, como lo hemos planteado siempre, al cuidado del medio ambiente. Porque crecer y cuidar no son opuestos. Un país serio hace las dos cosas a la vez. Un país serio puede seguir creciendo y puede volver a cuidar como corresponde el medio ambiente. Y vamos a seguir destrabando proyectos, proyecto por proyecto, permiso por permiso, hasta que Chile sea de nuevo un destino seguro y razonable para los inversionistas extranjeros y que haya certeza y no demora. La certeza jurídica es lo que garantiza la inversión en Chile. Y estas cifras, como lo dije, alientan, pero no nos conforman, porque son apenas los primeros pasos de un esfuerzo de largo aliento para dar señales de seriedad que permitan que la inversión vuelva a nuestra nación y que con ella vuelva el empleo que devuelve la tranquilidad a miles de hogares. Por lo mismo, no solo se trata de grandes inversiones, sino que estamos impulsando una profunda modernización para la pequeña y mediana minería, requisitos que son absolutamente necesarios, con requisitos, porque hoy día la mediana minería, y le doy las gracias aquí a la presidenta de la Comisión de Minería y al presidente de la Comisión de Minería del Senado y de la Cámara de Diputados, porque juntos queremos impulsar ¿no es cierto?, una mejora para la pequeña minería, porque hay muchos requisitos innecesarios que se le exigen a los pequeños mineros. Tenemos que modificar los permisos y los procesos para acceder a patentes mineras. Eso es algo que junto con el ministro de Economía y de Minería planteamos en Coquimbo y que queremos avanzar prontamente. También queremos proponer una reforma al Congreso para reducir la burocracia y entregar mayor certeza a quienes emprendan y quieran trabajar en cualquier sector del desarrollo económico. Y eso lo vamos a hacer reafirmando el compromiso con un Estado que facilite el desarrollo productivo en vez de frenarlo. El Estado tiene que ser un aliado, no un obstáculo para salir adelante. Con el fortalecimiento de la actividad en las regiones, en las distintas regiones, en el sur será con los salmones, en el norte será con la minería, vamos a generar más empleo y más crecimiento económico para Chile. Y en tanto lo que pasa es que esto va relacionado con la energía, y la energía es una fuente de incertidumbre hoy día. Así como tenemos mucha energía en el norte, tenemos que traer esa energía también a la zona centro y a la zona sur. Y eso garantía y da garantía de bienestar a los chilenos. Por eso también vamos a impulsar una modernización del sistema tarifario que sea más simple, más transparente y más comprensible para las familias. Y también para las pequeñas y medianas empresas. La energía es absolutamente necesaria y la pobreza energética que ha sufrido nuestra nación tiene que cambiar. Tenemos que tener unas herramientas robustas para ir avanzando en temas energéticos y que le den la posibilidad de acceder a todos, a todas las comunidades rurales aisladas, a las más vulnerables y a las familias, energías a un valor razonable. Pero por eso tenemos que avanzar también en temas de mejoración de burocracia en temas de energía. Chile, y nos consta, requiere un sistema energético seguro y resiliente, con capacidad de dar respuesta a escenarios críticos. Fuimos testigos de lo que sufrió nuestra nación hace un poco tiempo atrás. Para eso tenemos que fortalecer y prepararnos para los eventos climáticos que vienen. Este invierno se viene duro y también requiere que todos nos comprometamos a ir mejorando las condiciones y logremos alcanzar esas protecciones necesarias de la infraestructura crítica y enfrentar decididamente otro tema que nos aflige permanentemente, que es el robo de cables. Todos somos testigos cómo ha ido aumentando el robo de cables de cobre. Eso es parte de un crimen organizado de la mafia que hoy día afecta a nuestras naciones. Y si queremos avanzar en la seguridad energética, también entre todos tenemos que combatir este flagelo que es el robo de los cables de cobre. Simultáneamente tenemos que acelerar la transición energética incorporando energías renovables, eficiencia energética y nuevas tecnologías como el biocombustible y el hidrógeno verde, para que no deje de ser solamente un sueño que tuvimos de ampliar la red energética con hidrógeno verde. Eso puede reactivarse, pero hay que hacer las cosas bien. Vamos a impulsar decididamente también la electromovilidad y vamos a transformar el mercado eléctrico para que sea más flexible, competitivo y resiliente. Y así lograremos que al año 2030 las energías limpias sean una norma y no una excepción. La energía es un motor de inversión, de empleo, de innovación que requiere infraestructura moderna y oportuna. Modernizaremos la transmisión eléctrica destrabando inversiones claves también para el almacenamiento y la logística. Vamos a acelerar los proyectos estratégicos con la coordinación interministerial. Aquí le hago un reconocimiento al presidente Frei, porque por mucho tiempo nos dijo Chile no puede esperar. Y avanzó de una manera impresionante en infraestructura crítica para Chile. Así que, presidente, gracias por su trabajo, gracias por su esfuerzo. Muchas gracias. Todo esto será acompañado de instituciones más modernas, eficientes y confiables, basadas en mejor información, en evidencia y en marcos regulatorios claros que aseguren que la energía está al servicio de las personas y el desarrollo de Chile. También debemos convertir las capacidades, debemos convertir esas capacidades científicas y tecnológicas en oportunidades de desarrollo. Chile cuenta con una comunidad científica de excelencia, universidades de nivel internacional, centros de formación técnica y de capacidades de investigación reconocidas en múltiples áreas estratégicas. El desafío de la próxima década no solamente es generar más conocimiento, es transformar la mayor parte de ese conocimiento en innovación, en emprendimiento, en nuevas industrias y en crecimiento económico, mediante el impulso del proyecto de ley de transferencia tecnológica y conocimiento, lo vamos a lograr. Asimismo, seguiremos fortaleciendo la infraestructura crítica que requiere la economía de la inteligencia artificial. Saludo ahí a la ministra de Ciencia. La capacidad de cómputo, energía competitiva, conectividad, centros de datos y talentos especializados. Nuestro desafío claro es que Chile debe pasar de exportar principalmente materias primas a capturar una mayor parte del valor que generan las cadenas tecnológicas del futuro. El objetivo es que la revolución de la inteligencia artificial no solo se consuma en Chile, queremos que también se diseñe y se enfrente. Se entrena en Chile, se construya y se genere empleo desde Chile, porque la inteligencia artificial llegó para quedarse y nosotros somos una gran plataforma como país para poder exportar conocimientos en esa área. Ese es el Chile que estamos construyendo, un país de oportunidades. Oportunidades de empleo, de emprendimiento, de movilidad social, de superación personal. Un país donde los padres y madres recuperen la ilusión más antigua y más noble de todas, la de saber que sus hijos van a estar bien y que tendrán más oportunidades que ellos. Eso es una realidad que queremos llevar adelante. Los hijos nuestros tienen que tener más oportunidades que nosotros mismos, y eso va a ser una realidad a futuro. Hay una pregunta que le da sentido a todo lo que hemos dicho. ¿Para qué queremos un Chile más seguro? ¿Para qué queremos un Chile que crece? Y la respuesta es sencilla: para que cada familia chilena, cada persona pueda vivir mejor. Por eso, junto a la emergencia de seguridad y a la económica, hay una tercera emergencia que se vive más en silencio, pero que duele igual: la emergencia social, que es la madre que espera años por una atención médica. Es el joven que no encuentra cómo pagar un arriendo. Es el niño que estudia en una escuela donde la violencia comienza a instalarse. A esas heridas se suman otras, aún más ausentes en la discusión pública. La caída de la natalidad es una realidad. La soledad de los adultos mayores, otra realidad terrible. Y el Estado no puede seguir ignorando estas realidades. El Estado no está para reemplazar a las familias, sino para entregarles las herramientas y después confiar en ellas. En salud, el sistema actúa muchas veces cuando ya es tarde. Por eso decidimos acompañar a las personas en cada etapa. La prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación sin abandonarlos a mitad de camino. En Chile, una de cada cuatro muertes tiene la misma causa, el cáncer. Cada año, 60.000 personas reciben este diagnóstico y 30.000 no sobreviven. Cuando asumimos, encontramos a miles de chilenos esperando algo que no admite demora: la confirmación del diagnóstico de cáncer y el inicio de su tratamiento. Detrás de cada garantía retrasada hay una persona, hay una familia que vive con angustia y de no saber, y también un reloj que corre en casos oncológicos siempre en contra. Por eso, junto con la ministra de Salud, declaramos la alerta oncológica y pusimos en marcha el plan oncológico de 90 días, con metas claras, plazos exigentes y seguimiento semana a semana. Y los resultados están a la vista. Logramos contactar al 99% de las más de 33.000 personas que estaban en lista de espera para vincularlas a la red y reactivar su atención. El plan avanzó en forma sostenida y verificable. En pocas semanas hemos logrado cerca del 80% de avance en la aceleración y en la resolución de los temas críticos. Muchas gracias, ministra, por ese trabajo incansable que está realizando. Y también vamos a activar la complementariedad público-privada a través de FONASA. A través de FONASA pusimos a disposición más de 4.800 cupos para atender casos oncológicos en las distintas regiones del país. Sabemos que el desafío no termina aquí, pero demostramos que cuando el Estado se organiza, fija metas y rinde cuentas, los resultados llegan. El cáncer no es la única enfermedad que duele. Tenemos más de 3 millones de prestaciones pendientes. Bien lo saben los médicos que integran las comisiones de salud. Y por eso queremos seguir priorizando atenciones en las listas de esperas, con más horas médicas, con más operativos quirúrgicos y con mejor y mayor coordinación de la red pública y privada. Y en esto le agradezco a la ministra cómo ha ido enfocando el tema, porque nos ha ido focalizando. No podemos abordar las 3 millones de horas pendientes, el listado completo de los 3 millones de pacientes en espera, pero sí podemos focalizar el esfuerzo y así ir avanzando paso a paso en las distintas necesidades de las personas. El deporte también es fundamental para fortalecer nuestro desarrollo social. Un saludo a la ministra. Y también un saludo y un agradecimiento al Senado y a la Cámara de Diputados por aprobar la ley de sociedades anónimas deportivas. Esta es una política de Estado, no es una política de un gobierno. Así que le agradezco la agilidad y la resolución en la promulgación de la ley de las sociedades anónimas deportivas, que fue aprobada transversalmente y que hará un antes y un después en lo que es el fútbol. Porque con esta normativa vamos a fortalecer la transparencia, la fiscalización y la probidad en la gestión de los clubes, terminando con prácticas que han afectado la credibilidad de la actividad, como son la multipropiedad y los conflictos de interés, porque eso le da opacidad al deporte que es masivo en Chile. Esta ley protege a los hinchas y permite que el deporte profesional se desarrolle con reglas claras, con responsabilidad y con confianza. Además, como hemos anticipado en estos días, estableceremos una mesa de trabajo para impulsar el plan de recintos deportivos para Chile, que permita acelerar, mediante acuerdos público y privado, la construcción de infraestructura a nivel regional. Y también, ¿por qué no decirlo?, contribuir a que todos los clubes, todos los grandes clubes puedan tener su espacio propio para desarrollar sus actividades. Los espacios deportivos no son solamente de un club, no es un llamado a uno u otro club, es un llamado a Chile entero. Y ahí el Estado sí puede contribuir al desarrollo y al impulso de la infraestructura deportiva, cultural, tecnológica en el país. Vamos a convertir al Estado en un articulador de estas grandes iniciativas que, con el compromiso y la agilidad del Estado y con el compromiso y la responsabilidad del mundo privado, puede avanzar a pasos agigantados. Destrabar la burocracia no solo sirve para el desarrollo económico, sino también para potenciar el tema en la innovación social, en la educativa, en la deportiva y en la cultural. Pero el deporte es mucho más que eso, es una escuela de carácter. Y eso es algo que he ido aprendiendo con la disciplina con la que trabaja la ministra. Enseña esa disciplina que usted practica, nos da perseverancia, da responsabilidad, nos enseña a trabajar en equipo y también a respetar las reglas y nos muestra que hay capacidad de superación cuando uno se prepara y se entrena. Queremos que el deporte acompañe a las personas durante toda la vida, desde la infancia hasta los años dorados, porque el deporte no es solamente una forma que mejora la vida de los deportistas, sino mejora la vida de todas las personas y fortalece con creces el tejido social de nuestra nación. En los cimientos de todo el desarrollo de una nación está la educación. La educación es fundamental. Y aquí a los equipos que están en el Ministerio de Educación les quiero dar las gracias por todo lo que están realizando. Y esto lo decía, gracias ministra, gracias a su equipo, Esto lo decía con toda claridad Gabriela Mistral. Y hay una frase que todavía nos interpela. Ella decía, todo procede de la escuela. Allí se forjan los corazones y los cerebros que forman el alma de la patria. Según como sea la escuela, así será la nación entera. Palabras que hoy día resuenan en todos nosotros. Y hoy día en la educación podemos decir que hemos perdido tiempo muy valioso. Hemos perdido tiempo y oportunidades gigantescas. Hemos vivido distintas reformas, pero esas reformas extraviaron las prioridades. Y nosotros tenemos que ir recuperándolas paso a paso, porque el aprendizaje dejó de ser la prioridad. Se fueron debilitando valores esenciales como el respeto, el orden, la disciplina en nuestros centros educativos. La violencia ganó terreno en nuestras escuelas. Este año en Calama tuvimos que lamentar el asesinato de María Victoria Reyes, una inspectora que murió a manos de un estudiante armado. Eso tiene que resonar en nuestro corazón, en nuestra mente. Y por eso ingresamos al Congreso el proyecto de ley de escuelas protegidas, para que los establecimientos puedan prevenir de alguna manera y enfrentar la violencia también con otras herramientas. Y por eso también le agradezco a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, que está en trámite todavía, el aprobar la idea de legislar. Es muy importante no llegar una vez más tarde a enfrentar la violencia al interior de nuestras escuelas. En nuestras manos está la seguridad de nuestros niños. En las manos de los senadores está poder sacar con prontitud esta norma que va a velar por la seguridad de todos los niños y de toda la comunidad escolar. Por otro lado, hemos escuchado a los que están en las escuelas. Hemos hecho reuniones a lo largo de todo Chile con los distintos directores y también con profesores. Y a partir de esas reuniones queremos crear un directorio a nivel nacional con directores de escuela, para que ese Consejo Nacional de Directores, analizando la realidad en conjunto con el Ministerio, en conjunto con distintas autoridades, encontremos cómo facilitar la gestión en las escuelas, que el ministerio no se convierta en un obstáculo para el desarrollo de los proyectos educativos. Tenemos que devolverle a las familias el lugar que tienen que ocupar y que nunca debieron haber perdido en la elección de los proyectos educativos. Tras una década de ir centralizando el sistema de admisión escolar, hoy día, ¿qué piden las personas? Que enfrentemos el tema. Muchas personas hoy día nos piden que hagamos, como lo señaló la ministra, una pausa y que analicemos qué ha ido sucediendo con las leyes que aprobamos y que llevamos a la práctica. Hay temas que analizar, hay temas que cambiar. Y no cerremos los ojos a algo que es evidente y a algo que nos piden los apoderados. Que se vuelva a ponderar el mérito de los alumnos. Que se vuelva a dejar que los padres puedan elegir el establecimiento educacional para sus hijos. Por algo se crean proyectos educativos distintos, para que los padres tengan una posibilidad de elegir entre unos y otros. Por algo los niños son los que nos exigen. Yo me esforcé por tanto tiempo y quiero tener una posibilidad de educarme bien. Pero hoy día, no en todas partes, con el método que tenemos, eso se hace una realidad. Tenemos que acercar de nuevo a las familias a las escuelas. Tenemos que darle a los directores las herramientas para volver a ser líderes pedagógicos, no solamente administradores de consultas o planteamientos que se le hacen de las distintas autoridades. Necesitamos más autonomía para los establecimientos educacionales, resguardando siempre la no discriminación y la atención de todos los estudiantes con necesidades especiales. Esto de verdad es un drama. Los padres hoy día a todos nos plantean una mayor atención a los niños con necesidades especiales. Y ese también tiene que ser un esfuerzo país, de reconocer una realidad, de enfrentarla y de mejorarla. Pero ninguna reforma sirve ni tiene sentido si no logramos que nuestros niños aprendan. ¿Cuál es el sentido de ir a la escuela? Aprender. Y por eso queremos lanzar el Plan Chile Aprende y Avanza como una estrategia nacional, para que los niños aprendan y tengan tiempo para adquirir las competencias fundamentales en lectura, en escritura, en matemática, con decisiones basadas en la evidencia, en la formación docente y en las habilidades efectivas. un niño que no sabe leer, un niño que no entiende lo que lee, un niño que no sabe sumar o restar, ¿cómo enfrenta el futuro? ¿Cómo van a llegar a ser grandes profesionales si en la base no les dimos lo que era necesario? Y al igual que en todos los ministerios, en educación también estamos haciendo un cuidado exhaustivo, estamos revisando cómo se gasta cada peso que el Estado invierte. Y gracias al llamado que se hizo desde educación, desde Hacienda, de regularizar los pagos en el sistema de crédito con aval del Estado, el cobro en los saldos morosos aumentó en cerca de un 300%. Y esos recursos nos van a permitir mejorar la educación inicial y también apoyar a los jóvenes que habían desertado del sistema. Tuvimos largas discusiones por esto, pero con algunos llamados a la responsabilidad que se hicieron, bueno, esto empezó a cambiar. Finalmente, una materia que cruza la educación, el trabajo y los desafíos de mujeres, es el tema de la sala cuna. Es un tema largamente demandado, planteado por distintos actores. Y nos hemos comprometido, y así será, que este 15 de junio ingresaremos las indicaciones al proyecto de sala cuna para poner fin a una barrera que por más de 100 años ha afectado la contratación de mujeres en Chile. Pero esto de nuevo hay que hacerlo con responsabilidad. Vamos a impulsar un nuevo sistema que permita avanzar hacia una sala cuna universal, con gradualidad, con responsabilidad, garantizando la sostenibilidad financiera de esto. Esto tiene que ser una propuesta seria, responsable, que permita avanzar en fortalecer la participación laboral femenina, en lograr la conciliación entre el trabajo y los cuidados y enfrentar uno de los grandes desafíos que enfrentamos hoy día, como es la demografía. Pero esto, vuelvo a insistir, tiene que ser con responsabilidad, con gradualidad, y también tener muy claro que una madre, para poder trabajar, tiene que tener la tranquilidad, tiene que tener la certeza de que su hijo va a estar bien cuidado, de que la persona a la cual le encarga el cuidado de su hijo lo va a hacer bien. Esto es una responsabilidad que también le afecta al Estado. Es una responsabilidad compartida entre la familia y el Estado. Y en eso vamos a avanzar. Vamos a avanzar con fuerza, con responsabilidad y cuidando que esto sea permanente en el tiempo. En vivienda, y nos acompaña aquí nuestro ministro de Vivienda. En vivienda recibimos un déficit que es casi estructural, que no es responsabilidad de un solo gobierno, es una responsabilidad de Estado. Y hoy día tenemos cerca de 500.000 familias que no tienen acceso a un hogar. También tenemos cerca de 120.000 familias que viven en un campamento. Y esto no es una disputa entre unos y otros. Este es un problema real que tenemos que enfrentar. Pero hoy día la realidad nos dice que una familia que postula a un programa Mimbu tiene que esperar en promedio 11 años por su casa. 11 años puede estar una persona en un comité postulando una vivienda propia. ¿Y dónde se concentra la mayor cantidad de personas en espera? Que es el 44% de los que están en ese déficit, es entre los 18 y los 40 años. Esos no son números fríos, son sueños postergados. Personas que tenían ese sueño de la vivienda propia a la cual no pueden acceder. Y la vivienda no puede ser un lujo. La vivienda tiene que ser ese lugar de encuentro, de familia, donde uno debe tener derecho a llegar sin temor en las calles y sin dudar de que el Estado va a estar ahí para colaborar. Y nosotros, como lo hemos dicho siempre, queremos un país de propietarios, no queremos un país de arrendatarios. Y como lo ha mostrado el ministro, la lentitud en la construcción de viviendas pasa en gran parte por no hacer de manera rápida y diligente el trabajo, lo que denominamos burocracia. Y eso explica dos tercios del tiempo de espera de una familia. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad desde el Estado en acelerar en dos tercios el tiempo de espera para que se haga realidad el sueño. Y en eso está trabajando sin descanso a lo largo de todo Chile nuestro ministro de la Vivienda. También proponemos abrir programas habitacionales para la clase media y planteamos elevar las postulaciones hasta las 4.000 UFs en un fondo con garantía estatal que va a ir dándole posibilidades también a esa clase media tan postergada. También vamos a innovar en el uso del suelo urbano a través de una operación sitio 2.0. Y para lograrlo vamos a traspasar 10 millones de metros cuadrados de suelos de bienes nacionales, gracias ministra por ese catastro que está haciendo, que hoy día están sin uso, para reforzar el banco de suelos públicos y habilitar terrenos para el desarrollo de proyectos habitacionales. En esto quiero darle las gracias a la ministra de Bienes Nacionales. Su trabajo ha sido increíble, tenía experiencia acumulada, pero ahora con la ayuda de la tecnología, de la inteligencia artificial y de otros ministerios, hemos podido hacer un catastro muy importante y queremos también terminar con los sitios heriazos, aquellos sitios heriazos que generan inseguridad y que muchos alcaldes nos dicen, ¿qué hacemos con este sitio heriazo? Queremos iniciar el programa Heriazo Cero, para que los municipios transformen esos sitios abandonados en plazas, en canchas y en sedes comunitarias. Y en esto no se preocupen que no los vamos a dejar solos. Tampoco vamos a olvidar a las más de 40.000 personas damnificadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío. El día de ayer estuvimos compartiendo con vecinos de Quilpué, de Villa Alemana, de Viña del Mar, y el compromiso está, el compromiso lo asumimos antes incluso de jurar como ministro, con los ministros y como presidente, con aquellas víctimas de los incendios aquí en Viña del Mar que habían visto postergado la reconstrucción de sus viviendas. A través del Plan de Reconstrucción Nacional vamos a inyectar, como ya se planteó, 400.000 millones de pesos al Fondo de Emergencia, que se traducirán en la reconstrucción de más de 4.000 viviendas. Temas en los cuales ya se está trabajando con mucha fuerza, porque esas familias no pueden seguir esperando, no puede pasar lo mismo que ocurrió en los incendios anteriores. Más seguridad, más empleo y más oportunidades deben traducirse al final en algo muy concreto, en mejorar la calidad de vida en el barrio, en la calle, en el entorno cotidiano de cada familia. Por lo mismo, liderados por Cultura, por ahí estaba el ministro de Cultura, le doy un saludo, ministro. Y hoy día también espero que todos aquellos que vieron lo que ocurrió en la pérgola de las flores digan que eso no lo queremos ver nunca más. Nunca más queremos ver que alguien insulte a una autoridad cuando va a un acto público de cultura. Así que, ministro, le doy las gracias por su valentía, por estar ahí, por permanecer hasta el final, porque eso es lo que cambia Chile. Que todos nosotros nos opongamos a ese tipo de actos inaceptables, hace de nuestra patria un mejor lugar para vivir. Y también, como decía, vamos a poner en marcha el plan de recuperación y limpieza para darle valor y de nuevo relevancia a nuestros monumentos nacionales y espacios públicos. Esta es una iniciativa que busca reparar el daño acumulado en nuestros centros históricos y devolverle a la ciudadanía los espacios dignos y seguros que les dan identidad. A los parlamentarios les pregunto, ¿qué sienten cuando vienen bajando hacia Valparaíso y ven todos esos grafitis, ven locales vacíos? ¿Qué sienten cuando van a la calle Esmeralda, a la calle Condel en Valparaíso? ¿Qué sienten? Deben sentir el mismo dolor que sienten los chilenos cuando dicen, esto es patrimonio de la humanidad, y miren cómo está. Y eso no solamente ocurre aquí en Valparaíso, ocurre en casi todas las capitales de Chile. Es inaceptable que algunos se atribuyan el dominio de todo y rayen lo que no les pertenece. Tenemos que hacer una campaña todos juntos en contra de la destrucción de nuestros bienes públicos, de nuestros monumentos nacionales. Por eso reitero el orgullo que siento de haber visto a miles de chilenos, a millones de chilenos recorriendo las ciudades y conociendo el patrimonio cultural. Y esto lo tenemos que hacer entre todos. Esto no lo hace un solo gobierno. Esto no lo hace el Parlamento, los gobernadores, los concejales, los alcaldes. Lo hacemos todos los chilenos. Y por eso los queremos convocar a un día, así como está el Día de la Cultura, al día de poner las manos en el barrio. Y vamos a ir arreglando los barrios, vamos a ir mejorando la infraestructura, vamos a recuperar la cultura. Y la cultura es cuidar de lo nuestro, es hacernos responsables de nuestros monumentos, de nuestros espacios públicos, de lo bello que es lo que se ha construido en Chile. Y eso va a cuidar nuestro patrimonio, pero también va a cuidar el alma de nuestra ciudadanía. Porque cuidar